Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche se ha celebrado la cena oficial en el Palacio Real de Madrid con los más de 40 líderes mundiales que asisten a la cumbre de la OTAN. Los reyes han ejercido de anfitriones de un banquete que ha comenzado con media hora de retraso y con algunas ausencias, como la del propio Jens Stoltenberg, el secretario general. Estaba firmando aquel amigo con los líderes de Turquía, Suecia y Finlandia un memorándum que levanta el veto turco al ingreso en la OTAN de los dos países nórdicos. Al explicar el acuerdo, Stoltenberg ha querido lanzar un mensaje a Putin.
Él estaba en contra de cualquier ampliación de la OTAN, quería menos OTAN y ahora el presidente Putin está teniendo más OTAN en las fronteras. Así que lo que recibe es lo contrario a lo que pidió, que la OTAN cerrara sus puertas. Estamos demostrando que las puertas de la OTAN están abiertas. Cada nación tiene el derecho a elegir su camino. La OTAN respeta la soberanía para que cada nación elija su futuro.
En el brindis, el rey Felipe ha reiterado la importancia de que los aliados estemos unidos y ha celebrado que en España se vaya a escribir un nuevo capítulo de la alianza.
Por tanto, me enorgullece declarar que España sigue siendo un miembro leal de la OTAN y sigue ofreciendo y dedicando el empuje de una nación comprometida con la defensa y la promoción de las conquistas más fundamentales de todas las sociedades: la democracia, las libertades individuales, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Mañana será el primer día de la cumbre del futuro de la alianza, una cumbre que va a pasar a la historia.
Sí, mañana. Los trabajos de la cumbre propiamente dicha empiezan mañana a primera hora a las 8 con la llegada de Jens Stoltenberg al IFEMA. Poco a poco irán llegando los líderes mundiales y a las 10 está previsto que arranque la ceremonia de bienvenida. Durante dos días se va a hablar mucho de Rusia y de la guerra, claro, pero también del flanco sur. Manuel Ángel Gómez.
Más de 40 jefes de gobierno o de Estado van a asistir a esta cumbre de la OTAN para buscar una respuesta a las amenazas para la seguridad de los países de la alianza y a los retos de los próximos años. Será una cumbre crucial, ha dicho Stoltenberg, secretario general de la organización, ya en Madrid. Van a aprobar el nuevo concepto estratégico de la OTAN, es decir, una previsión de las amenazas que se avecinan. En ese documento aparecerá Rusia, pero también China, como amenaza más a largo plazo, tanto militar como económica. Otros peligros y otros retos que se citarán en el concepto estratégico serán la ciberseguridad, los ciberataques y también el cambio climático y sus consecuencias para la seguridad. En la primera sesión de trabajo de la cumbre, los líderes de las naciones de la OTAN hablarán de Ucrania. En la sesión del jueves se ocuparán del flanco sur, del norte de África, donde sigue avanzando el terrorismo en la región del Sahel.
Mañana conoceremos el dato adelantado del IPC de junio. La inflación subió un 8,7 en tasa interanual el mes pasado. De entrada, la gasolina y el gasóleo siguen subiendo día tras día, que te voy a contar. Marta Ruiz.
Mañana a las 9 veremos cómo se comportaron los precios en junio, primer mes con el tope del gas que apenas ha rebajado la luz en dos semanas de aplicación. El IPC de mayo subió hasta el 8,7% de tasa interanual, es lo que aumentó el coste de la vida con respecto a hace un año, sobre todo por el impulso de los alimentos, los carburantes y en menor medida la electricidad, pero subió todo en general, como refleja el IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, que rozó el 5% frente a unos salarios que suben a un ritmo del 2,4%, es decir, las familias siguen perdiendo poder adquisitivo, unos hogares que en 2021 gastaron de media un 8,3% más que el año anterior, aunque no recuperamos niveles previos a la pandemia. Y el 60% del presupuesto medio se fue a pagar alimentación, gastos de vivienda, energía y transporte, aunque el esfuerzo varió en función de la renta del hogar. País Vasco, Madrid y Navarra fueron las comunidades con mayor gasto medio por persona.
Y mañana estaremos pendientes también de Francia, donde se dará a conocer el veredicto del juicio por los atentados de Bataclan. ¿Te acuerdas? Aquellos de la sala Bataclan en los alrededores, toda la avenida de la Plaza de la República. La Fiscalía ha pedido para los 19 acusados penas que van desde los 5 años de cárcel hasta la cadena perpetua. París, Asunción Serena.
Mañana, a última hora de la tarde, se conocerá la sentencia del juicio sobre los atentados del 13 de noviembre de 2015 en los que perecieron 130 personas y más de 1.400 resultaron heridas, según la Fiscalía Antiterrorista. Han sido 10 meses de proceso, el más largo de la historia judicial criminal en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, y excepcional también por el horror de los hechos que se juzgaban y el testimonio de 400 personas ante Salah Abdeslam, el único con vida de los miembros de los comandos que perpetraron los atentados, junto al estadio de Saint-Denis, las terrazas al este de París y la sala de conciertos Bataclan. El fiscal ha pedido penas de entre 5 años de prisión y cadena perpetua sin posibilidad de remisión de pena para Salah Abdeslam, que ha reivindicado su pertenencia al Estado Islámico.
Mira, hoy tantas veces que hablamos de los trasplantes en España son grandes noticias, pues hoy más. Mira, dos trasplantes a la vez, en dos niños igualitos. Te explico, estos dos chavales tienen 11 años, son gemelos. Los dos nacieron con un problema en sus riñones, un trastorno que les daña los riñones a medida que pasan los años, hasta dejarlos sin actividad. Hoy hemos conocido que los dos hermanos han sido trasplantados sin ningún tipo de rechazo. Es la primera vez que se hace un trasplante a dos personas a la vez, con las mismas características, un hito en la medicina española. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de éxito del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Qué buena noticia, ¿eh? Tenemos ¿sí? hoy. Mira, ten en cuenta que cada uno necesitaba un riñón, por lo que había que conseguir dos completamente idénticos. Estos dos hermanos nacieron con el mismo problema. Cuando decías que son idénticos, es que lo son hasta para eso. Álvaro Madrid es el jefe del servicio de nefrología de Sant Joan de Déu. Él ha sido el que ha seguido todo el proceso y nos ha explicado cuál es el problema con el que nacieron estos dos chavales, estos dos gemelos.
Ellos tenían una enfermedad llamada poliquistosis autosómica recesiva. Es una enfermedad en la cual los riñones se van llenando de quistes y se van destruyendo y van perdiendo función a lo largo del tiempo. Una enfermedad genética hereditaria que es progresiva, que estos niños ya se detectaron al poco tiempo de nacimiento, que tienen unos riñones grandes y poco a poco a lo largo de los años fueron perdiendo funcionalidad, hasta que llegaron a un punto en que funcionaban menos de un 10% y tuvimos que ponerlo en lista para poder trasplantarlo.
Imagínate, los niños nacen sabiendo que su riñón se va a ir apagando poco a poco. Sus riñones con solo 11 añitos ya estaban en un 10% solo de funcionamiento, con 11 años, ¿eh?
Sí, es un porcentaje pues extremadamente bajo, pero aún así pues ellos seguían haciendo una vida más o menos normal. No han tenido, afortunadamente, a lo largo de su vida ninguna dificultad, ¿no? Si es verdad que los médicos descubrieron que sus riñones no funcionaban con normalidad, pero ellos no lo sentían. Bueno, pero ya estaban en un momento en el que había que hacer algo y solo había dos posibilidades: trasplante o diálisis.
Bueno, estos niños, al perder función renal, hay que reemplazar los riñones por alguna cosa, o por diálisis o por un trasplante, porque ya el riñón, al no funcionar, produce como una intoxicación endógena con todas las toxinas que uno produce. Entonces, al final, la gente, si no se trasplanta, al final fallece. Digamos, o se pone una terapia de diálisis que limpie la sangre, o se pone un riñón que haga la misma función.
Por supuesto, se optó por el trasplante. Aún había tiempo para esperar el órgano y los chavales estaban bien. La diálisis solo se utiliza en casos extremos. Es un método para aguantar con vida mientras llega un nuevo órgano.
Pero ahora los médicos estaban ante un dilema ético. Tenían que operar a los dos hermanos, a los dos gemelos a la vez. No podían hacerlo con uno y luego con otro. Y para eso tenían que encontrar dos riñones de dos donantes vivos diferentes. Claro, tenían que ser dos órganos con las mismas características, porque los dos chicos necesitaban exactamente lo mismo. Y no eran fáciles de encontrar.
No. Al principio se pensó en los padres, un riñón del padre, otro de la madre, pero papá no era compatible. Se cerraba una puerta importante y rápida, pero había otra opción más: un donante fallecido. Solo así podrían tener dos riñones iguales.
Lo que teníamos que hacer es trasplantar los dos al mismo tiempo. No podíamos trasplantar uno y el otro no trasplantarlo, por lo cual tuvimos que hacer un donante cadáver. Es un problema más que nada ético, un problema de equidad, porque los dos niños eran exactamente iguales, son iguales, son gemelos univitelinos, tú los miras, son exactamente un espejo del otro.
Lo decíamos antes, es que nunca se había hecho algo así, trasplantar dos órganos a la vez a dos personas exactamente iguales. Lo decía el doctor, no se podía dejar atrás a uno de los dos. Ambos tenían el mismo problema y tenían que ser ellos juntos sí o sí.
Sí, hasta en el trasplante. Los gemelos tenían los riñones al 10%, había que actuar casi ya. Así que desde el Hospital San Joan de Déu y el Clínic de Barcelona se pusieron manos a la obra.
Porque se dio una alerta a toda España, a través de la ONT y a través de la OCAT, que es la Organización Catalana de Trasplante, para que si se le era un donante, se nos ofrecieron los dos riñones a nosotros, para que fueran para los dos hermanos, para que tuvieran el mismo grado de compatibilidad, el mismo grado. Porque actualmente, siempre cuando hay un donante, se busca la gente más compatible. Entonces un riñón puede terminar en Galicia y quizá el otro en Andalucía. De un donante por donde están los más compatibles, pero la idea era que los dos vinieran a los dos hermanos.
Solo quedaba esperar. La situación era muy especial, claro. Todo el mundo estaba muy concienciado de que si salía un donante cadáver con los dos riñones aptos, los receptores serían estos dos chavales.
Todo el mundo estaba consciente de esta situación de estos niños. Todos los centros trasplantadores estaban conscientes, sabían que existían estos niños, porque esta cosa se conversó con muchos meses de anticipación, antes que los niños llegaran al nivel de trasplante. O sea, todo el mundo estaba muy sensibilizado. Entonces, cuando se era un donante compatible, ya era como para poder asignárselo a estos niños directamente.
Pues ese donante salió, no tardó mucho en llegar. Si hubiera tardado un poquito más, pues los chicos hubieran tenido que pasar por diálisis. Lo increíble ha sido todo el proceso. Los órganos venían de la otra punta del país, llegaron en avión y la organización fue perfecta de principio a fin.
Sí, como siempre. La operación se llevó a cabo el pasado mes de marzo, pero han aguantado hasta hoy para hacerlo público. Los médicos y la familia debían esperar un tiempo para confirmar lo que hoy ya sabemos. Todo ha sido un éxito.
Así es, primero se operó a uno y justo después al otro. Y las dos operaciones salieron perfectas. Los riñones funcionan a pleno rendimiento. El cuerpo podría haber creado rechazo hacia los nuevos órganos, pero afortunadamente no ha sido así. Todo marcha con absoluta normalidad.
Tuvieron algunas complicaciones leves al principio, pero son muy habituales en estos casos. Así que por ahora, y seguro que para siempre, nada de lo que preocuparse.
Por ejemplo, el ureter, tú tienes que hacer como una herida en la vejiga para conectar el ureter del donante con la vejiga del receptor. Entonces siempre hay un punto que sangran un poco, entonces ha tenido un poco de sangrado a través de la orina, pero después se fue cicatrizando y se fue limpiando, cosas menores. Uno pone mucho líquido para cosa que el riñón no trabaje forzado, sino que trabaje bien el riñón nuevo y que se pueda adaptar mejor. Entonces siempre se hinchan un poco, todo hasta que el riñón funciona bien y elimina todo ese exceso de líquido. Son cosas menores, pero son cosas habituales que suceden en un trasplante.
Bueno, es evidente que la decisión y la actuación de los médicos ha salvado la vida de estos dos niños, de estos dos gemelos, 11 años, ¿eh? Aún tienen muchísimo que vivir. Necesitaban esos riñones sanos para hacer una vida normal y llevar una vida sana.
Bueno, no hay que olvidar que en unos años son demasiado niños. Quizás en 18, 22, a ver, estos chavales tendrán que volver a ser trasplantados.
Todo niño que nosotros trasplantamos en la etapa pediátrica, sabemos que un riñón envejece más rápido, un riñón trasplantado que un riñón normal. Un niño a lo largo de su vida se tiene que trasplantar 2 o 3 veces, si se volverán a trasplantar en 20 años más cuando ya sean mayores.
Una vez más, nuestros médicos, nuestra Organización Nacional de Trasplantes consiguen algo muy grande. Salvan la vida de dos hermanos gemelos de solo 11 añitos, a la vez, con dos riñones idénticos que venían de la otra parte de España. Es la primera vez que se hace algo así. Así que, gracias Pilar por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós, hasta mañana. Pues nos damos un paseíto por las redes. Vamos. A esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales. ¿De qué se habla? ¿Cuáles son las tendencias? Silvia.
Pues mira, Ángel, la cumbre de la OTAN en Madrid ha sido el gran tema del día, lo seguirá siendo estos días, seguro. Son muchos rostros importantes los que estamos viendo en la capital y a las redes pues no se les pasa ningún detalle. Por ejemplo, la banda sonora de la cena oficial que los reyes han ofrecido en el Palacio Real, el programa musical a cargo de la banda de música de la Guardia Real, recoge obras como La Gran Vía, La Boda de Luis Alonso o Suspiros de España. Y con esta melodía de fondo, hasta 58 personas, entre los que están los mandatarios de las delegaciones asistentes a la cumbre, han disfrutado de un menú a cargo del chef Paco Roncero, con hasta 13 entrantes, cosas tan ricas como gazpacho al aceite de albahaca o croquetas de gamba al ajillo, y también aceituna esférica, que ha llamado la atención de muchos internautas. El plato principal, la merluza, un menú muy sofisticado que ha hecho la boca agua más de uno, aunque alguno que otro comentaba en Twitter que donde haya una buena tortilla de patatas, pues que se quite todo lo demás.
Hombre, que se quite, no, que se añada en todo caso.
Bueno, también, también, mira, también, mira, es verdad.
Mira, mira, mira. También ha llamado la atención la bestia, la limusina en la que Joe Biden se desplaza por el mundo y que está en Madrid, claro.
Pues sí, un coche a prueba de todo, Ángel. Tiene una armadura de 20 centímetros de grosor de acero que puede aguantar hasta ataques de bombas. Es un Cadillac One, 5,5 metros de largo, con capacidad para 7 personas. No se han revelado muchas características del vehículo por motivos de seguridad, claro. Lo que sí sabemos es que cuenta con una amplia variedad de servicios médicos, como por ejemplo una nevera con reservas de sangre, que son del mismo tipo que las de Joe Biden. También sabemos que los neumáticos son especiales, pueden recorrer hasta 100 kilómetros, aunque pinchen para huir en caso de que se produzca un ataque, y se dice que los tiradores de las puertas están electrificados y que pueden producir descargas. Normal que le llamen la bestia.
Gracias, Martínez.
Adiós, Espósito.
Oye, me debes una cosa, ahí lo dejo.
¿Qué te debo?
Un audio.
¿Pues te lo he mandado?
No.
¿No?
Espérate, a ver. Espérate, un momentito, lo estoy abriendo. Sí, acaba de llegar, pero no se ha descargado todavía. Vale, gracias, adiós.
Adiós, adiós.
¿A uno que te pido?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
59.603. 5, 9, 6, 0, 3. Serie 3. 0, 0. 3.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar con un fragmento de este mediodía COPE con Pilar García Muñiz, porque entrevistaban a Laura Cañete.
Que hombre, es mi amiga Laura.
Ahí, autora de Mis Hilos Rojos, un libro en el que alguien que yo conozco y tú conoces ha escrito el prólogo.
Sí, lo he escrito yo.
Por eso, claro. Vamos a escuchar este fragmento y luego ya si eso te digo una cosa.
Y el prólogo del libro te lo ha hecho Ángel Espósito. ¿Por qué, sí, Laura?
Sí, porque le admiro muchísimo y porque él también es padre adoptante, ¿no? Y si no es él, dice, si no es él, no quiero que me lo haga nadie.
No hay prólogo.
Ya que es un sueño, no hay prólogo. Es un sueño, quiero que sea él. Y la verdad es que los sueños se cumplen. Él y Ángel, que es un grandísimo profesional, pero creo que todavía mejor persona, si puede ser, me dijo que sí.
Bueno, el prólogo lo tenías asegurado porque ya sabes que ese Espósito pues es pura generosidad.
¿Qué?
¿Cuánto dinero llevas gastado intentando engañar a la gente?
Vamos a ver, eres de entrada, de entrada me ha sabido a poco.
O sea,
Laura como claro, Pilar claro, han estado muy timoratas.
Escasas.
Sí.
Infravalorados.
Dicho esto, lo que han dicho es impoluto. O sea,
sí,
lo que pasa es que corto, pero bueno, bien.
Corto, sí.
Punto.
No, que te digo que tú te gastas medio sueldo en comprar a la gente para que diga estas cosas, pero bueno, es lo no, que hay, es lo que hay.
Escribir el prólogo y a partir de ahí, éxito.
Es lo que hay. Y que se venda el libro a pesar del prólogo.
Lo normal.
No, no, no. Bueno, de todas formas, ha habido más cosas en esta linterna.
Más cosas menores.
Menores, ya después de esto ya todo para abajo.
Por favor.
Para abajo. Bueno, ha habido en esta linterna, por cierto, poníamos el foco en ese detalle de la cumbre de la OTAN, que tampoco es para tanto en Madrid. Con una noticia importante, y esto es una notición, ¿eh? Turquía ha retirado el veto y Finlandia y Suecia podrán incorporarse a la alianza. Solo en circunstancias normales esto hubiera sido un éxito para una reunión de este tipo. Adolfo Menéndez es presidente de la Asociación Atlántica Española.
Pero supone sobre todo la afirmación de que el mundo ha cambiado y todos tenemos que reposicionarnos, ¿no? Lo que ha hecho Putin es lanzar una piedra a un estanque que estaba estabilizado desde el punto de vista de las relaciones internacionales desde hace años, y se han producido las ondas naturales que van a conducir a circunstancias completamente nuevas. Ante ellas hay que reaccionar. Los países nórdicos, que además conocen la historia de Rusia, pues han decidido incorporarse.
Sí, sin duda alguna es una buena definición de lo que está pasando. Bueno, también se pasaba por estos micrófonos David Alandete, que es uno de nuestros analistas. Te contaba que en esta cumbre, lo que ha dicho este señor anterior y otros, supone un antes y un después, por otras, entre otras cosas, un motivo fundamental.
Sí, porque lo que se va a aprobar es un nuevo marco estratégico. Es más, si lees el marco estratégico de 2010, la OTAN se centraba en otras amenazas, la yihadista, la cibernética, pero Rusia era un socio. En este momento, lo que Biden ha dicho expresamente que quiere es que de nuevo la OTAN vuelva a esa dinámica de la Guerra Fría. Rusia sea considerada una amenaza absoluta, completa y total.
Es que es lo que es. No sé cuál era el plan de Putin, pero bien, bien, llámame loco, no le está saliendo. Pero bueno, y fíjate, porque la declaración más impactante de este día la ha hecho Joe Biden, precisamente. Le ha impresionado el Palacio Real, oye, hasta tal punto que ha amenazado con ocuparlo. A ver, todo el mundo pensaba que era broma, pero yo ya a estas alturas no tengo nada claro.
Y así lo ha querido el presidente estadounidense Joe Biden, quien ha calificado a su llegada de increíble el Palacio Real.
Dicen que somos como los parientes pobres. Nos presentamos cuando nos invitan y nos quedamos más tiempo del que deberíamos. Así que ten cuidado que quizá no nos vayamos. Es mi segunda ocasión en estas magníficas instalaciones y el Palacio Real es increíble.
Todavía se lo queda.
Cuidadito a los americanos.
Todavía se lo queda el tío.
Cuidadito, que le ha gustado, ¿eh? Que le ha gustado, que como tenga terraza también para estar así un poco tranquilito, tomas un gin tonic y ya la tenemos hecha. Bueno, en fin, no quiero entrar en detalles. En tecnología hablábamos con Mario Yáñez, nuestro experto.
Yáñez.
Sobre... Yáñez, siempre digo mal su nombre, ¿te has dado cuenta?
Correcto.
Yáñez, nuestro experto sobre las contraseñas. Bueno, lo de la seguridad y todo eso. Yo os digo una cosa de verdad. O sea, yo soy muy básico. No me pongáis todavía más difícil las cosas, por favor, escuchemos.
Yo creo que la mejor clave, ¿sabéis lo que puede ser? Poner una frase más larga, cambiando alguna letra por algún número, una frase de un libro o de un refrán o cualquier cosa, y alterando algún número o alterando alguna letra, eso es más fácil de recordar y le complica enormemente a los atacantes de ingeniería social y de fuerza bruta el poder adivinar tu password.
El Quijote. Sí.
Sí, vamos, si pones en un lugar de la mancha de cuidado, no quiero acordarme.
Ni va a poner
2022.
Dice el tío, eso es más fácil de acordarse. Este tío, claro, loco.
Estamos mal. O sea, tú te imaginas que tú y yo diciendo, ¿cuál le había puesto yo? ¿El Quijote? ¿O qué otro? ¿Lope de Vega? ¿Con qué arrancaba yo hoy? Bueno, en los deportes, Manolo Lama te obligaba a ponerte en pie para sumarte a una de las imágenes del día. La gran ovación a Rafa Nadal en su vuelta a Wimbledon. Sinceramente, solo faltaban los chicos de OT para ponerlo todo bonito.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Por favor, Ángel Hipólito, ponte de pie
ya
y
estoy.
Escucha cómo han recibido a Rafael Nadal Parera, la central de Wimbledon, 3 años después, volvía a pisar la hierba.
Oye, hablábamos antes de la cumbre de la OTAN, de España, de Madrid. ¿No hay mayor marca España que Rafael Nadal?
No, vamos.
Es impresionante.
Ya te digo yo que no, porque fíjate, o sea, en Francia a regañadientes la aplauden, pero...
No, a regañadientes antes, ahora ya rendidos.
Sí, ya más o menos rendidos. Y en Reino Unido, vamos, es brutal. Pero la verdad es que espectacular. Yo soy muy además de Wimbledon, porque es que la gente viste bien, de blanco, como tiene que ser, el césped verde, no de colorines. Soy muy clásico. Tú ya me conoces, Espósito. Yo soy...
Sí, déjalo ahí.
Yo cuando he jugado a tenis he jugado de blanco.
Sí, vamos, no hay más que verte.
Dos veces en mi vida, sí, pero sí, de blanco. Sí. Bueno, y eso que de blanco eres tú, eres madridista, bueno, pero bueno, ya, ahora sí de blanco.
Lo has dicho tú.
Ya lo he dicho yo. Bueno, y nos vamos con un grande... Fíjate, tal día como hoy... Un 28 de junio, pero en 1957...
¿Hace cuántos años?
La leche de años. ¿Qué te mandaría sumando del 57? Un montón. Jerry Lee Lewis...
es tan difícil.
Pues no me sale. Debutaba en la televisión estadounidense con esta canción.
Venga, coge el teléfono. Pues en cinco minutos ya están aquí los colegas de Deportes Cope. José Luis Corrochano, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Imagino que tenis.
Tenis, Rafa Nadal. Ha debutado y ha ganado 3-1 contra el argentino Cerúndolo. Bueno, lo hemos pasado regular en algún momento del partido, pero ha terminado bien. Lo más importante que ha dicho que el pie está bien, que ha funcionado perfectamente, o sea que estamos tranquilos. Pero atención porque el tema, como en muchos sitios del mundo, o de España en particular, vuelve a ser el COVID. Hoy Berrettini se ha retirado porque tiene COVID y va por el lado de Nadal. Ayer fue Cilic, que va por el lado de Nadal también. Pero la noticia está en que Ángel García le ha preguntado al torneo qué pasa si tienes COVID. Y el torneo le ha dicho, si tienes COVID puedes jugar. O sea, responsabilidad tuya. El test, si quieres te lo haces, si quieres no. Si tienes COVID juegas, si quieres no. O sea, ya esto es responsabilidad absoluta de la persona. Pero es noticia, ¿no? Porque a lo mejor Berrettini y Cilic... podrían haber seguido jugando, o no lo sabemos, si están muy malos. Pero esa es la noticia, que se habla de COVID en Wimbledon y que Rafa Nadal está en la siguiente ronda.
Bueno, pues mira, la verdad es que lo que comentábamos, entre ayer Alcaraz y Rafa, puede que suframos, pero cuidadito, ¿eh?
Y más que tenemos, ¿eh?
Sí,
además,
sí,
Bautista
sí,
ha ganado
y
también.
Y las chicas, imagínate.
Ha ganado Badosa.
Es verdad.
Que, ahora lo contamos.
Que te escuchamos, Corro, en
bien.
Tres minutos.
Hasta el Espósito Parera, como dice la mano.
Sí, sí, bueno, o sea, ahí se ha pasado tres pueblos. Bueno.
Un abrazo, adiós, chao, chao.
Mi madre que padezca de esa vida, Mora, no Parera.
Bueno, pues Ángel Espósito, sí. Mora.
Un error.
Mora.
Adiós, familia.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En este mes de junio, España registra ya el peor dato de hospitalizaciones desde el pasado 23 de febrero. Cuando hemos consultado en una farmacia, vendieron 200 test de antígenos en tan solo 3 horas.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Proyecto de ley de equidad sanitaria, y claro, esto está siendo ya muy polémico. ¿Hay que eliminar la colaboración público-privada en sanidad, Fernando?
Buena pregunta esta, ¿eh? El gobierno con esta ley quiere reducir lo más posible algún tipo de prestaciones que se hacen concertadas. Vamos a hablar con médicos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.